Salmos 4, dice así la palabra de Dios. Al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Un salmo precioso también, seguramente muy conocido, que se lee junto con el anterior, el Salmo 3, que ya lo hemos visto y por eso estamos ahora considerando el 4 para, de alguna manera, considerarlos juntos, ambos, ¿no? Todavía fresco quizás en nuestra mente la explicación del Salmo 3. Ustedes verán en sus Biblias, y lo mismo pasa en otros idiomas, que le han puesto títulos a los salmos, no inspirados por Dios, pero al Salmo 3 le llaman Salmo matutino y a este Salmo le llaman Salmo vespertino. En el Salmo 3 se hablaba decía, yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Y hace referencia a que pudo dormir bien y se levantó a la mañana y ora a Dios a la mañana. Y en este termina el Salmo diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hablando de que se va a ir a la cama y va a descansar inmediatamente. Por eso le llaman así Salmo vespertino. Y aparentemente se ha usado así a lo largo de la historia. Se ha usado el Salmo 3 para leer a la mañana y el Salmo 4 para leer a la noche antes de ir a dormir. Es muy interesante. Yo, basado en eso, en ese conocimiento superficial del Salmo, estuve estudiando muchísimo sobre el sueño, digamos así, una teología sobre el sueño, sobre el dormir, lo cual es apasionante, interesantísimo. Pero estudiando bien este Salmo, da la sensación que la referencia a dormir bien al final es casi como el clímax, la conclusión, o la forma que utiliza David para expresar él de la manera más impactante posible lo que es confiar en Dios, lo que es una persona que vive con fe, como vive una persona de fe aún en medio de muchísimas dificultades, al punto que puede descansar bien. Sería, yo creo, un error hacer girar todo el contenido de este Salmo alrededor de una teología de dormir, del sueño, ¿no? No creo que sea lo que David está haciendo acá. Lo que está haciendo más bien es mostrándonos, David nos deja ver cómo es la vida de una persona que teme a Dios, que tiene fe en Dios, pero que está siendo perseguida. ¿Cómo maneja un hombre de fe o una mujer de fe estar siendo injustamente perseguido? Y eso es el tema de este Salmo. La noche, digamos así, es la ocasión, es el envoltorio, digamos así, el marco, el contexto en el cual se manifiesta todo lo que se va a hablar aquí. Pero el tema principal, más vale, sería la paz interior de una persona que ama a Dios, que tiene fe en Dios, un creyente, en una situación de distracción, digamos así. Porque no me cabe duda que cualquiera de nosotros, si estuviéramos siendo injustamente perseguidos, tendríamos dificultad para descansar bien, seguramente. Nos costaría bastante. ¿Sí? Sería realmente un desafío enorme acostarnos y dormirnos inmediatamente. Y eso es lo que aquí menciona. Es realmente muy, muy notable este Salmo. Y cuando uno empieza a considerar comentarios, llama enseguida la atención que no se ponen de acuerdo los comentaristas sobre cuál es el verdadero punto del Salmo. Y también sobre cuál es la estructura del Salmo. Confunde mucho otra vez esos dos Selah que ya hemos mencionado en el anterior salmo, Selah, ustedes lo pueden ver en sus Biblias a la derecha, son nota, es una nota como para guiar a la manera que se debe interpretar el salmo si se cantara, como una pausa musical, o también si es una oración, como una pausa para pensar, frenar y pensar. Y como que esos dos Selah en este salmo rompen la estructura del salmo. Es raro, el salmo es muy raro. Porque empieza el salmista diciéndole, pidiéndole a Dios que lo escuche, que lo escuche, que atienda su oración, que tenga misericordia de él, pero nunca sabemos cuál es esa oración, porque nunca la dice. Señor, escúchame, préstame atención, por favor, oíme, porque estoy angustiado. Y parece que a mitad del salmo, quizás por algo que dice, empieza más vale a hablarle a los que lo persiguen. Y eso es precioso. Aquí hay 7 imperativos en este salmo, que no están dirigidos a Dios, sino a los perseguidores. Es como si el salmista reflexionara en lo bien que está él, porque de eso habla el salmo, que está tan en paz él. Y como si en contraste con el salmo anterior que dice a Dios que le va a romper los dientes a los que están hablando mal de él, es como si por un momento David pensara y dijera, wow, yo estoy acá aún perseguido injustamente, bajo una presión tremenda, y estoy bien con mi Dios. Estoy calmo, tengo paz, me duermo enseguida. Y estos pobres, y algunos de ellos, vamos a tratar de explicar esto, pero algunas de estas personas yo creo que eran personas que alguna vez fueron amigos de David, algunos de los que lo están persiguiendo. Esta pobre gente no tiene paz, están mal. Y es como si David, un hombre de fe, por supuesto, comienza buscando a Dios en oración, en medio de esa dificultad intensa, pero como si desviara su atención y tuviera compasión de los que lo persiguen. Y al final sí, termina entonces dando un testimonio de confianza preciosa, de lo que es realmente estar satisfecho en Dios. Entonces podríamos decir que el tema del Salmo es ¿qué es lo que hace una persona de fe cuando está siendo perseguida? Y una persona de fe, y eso somos nosotros. El salmo este se ha terminado usando en la liturgia de todo el pueblo de Dios. Por eso cuando comienza dice al músico principal, noten, al músico principal. Ese es al director de todo el Ministerio de Música para usarlo. 55 salmos de todo el salterio dicen al músico principal. Y sabemos al decir eso que sí, este fue una canción. Y entonces fue un salmo cuyo contenido no se limitó solo a la situación de David, sino que de alguna manera se consideró que podía ser útil para cualquier hombre o mujer de fe, lo que se decía acá. Precioso. Incluso cuando uno va leyendo, también es muy interesante notar los pronombres. Todo el tiempo yo, mí, me, y de repente empieza con vosotros, y notablemente en el versículo 6 dice nosotros. Y después sigue David dando testimonio de lo que es su vida de fe. Y ese nosotros del verso 6, de nuevo, nos da la clave que David está pensando no solo en él mismo cuando escribe esto, sino en otros. Y de alguna manera, cuando, digámoslo así, le predica con estos 7 imperativos a los que lo persiguen, él quisiera que ese ustedes o vosotros se arrepientan y llegue a ser un nosotros para volver a la comunión con el Señor. Y entonces yo digo que un hombre de fe, una persona de fe, nos enseña este salmo. No solo busca a Dios en oración para que lo libere, clama a Dios en oración para que Dios lo libere, sino que también clama a sus perseguidores para que se salven. Claro, David escribió esto. Quizás en la práctica llevar esto literalmente a la práctica no es tan fácil. De pronto, si David en ese momento que lo estaban persiguiendo hubiese querido hablar, hey, vengo a verte, quiero hablarte de algo, quiero que conozcas al Señor, a lo mejor ahí mismo lo liquidaban, lo estaban buscando para matar, sabemos del verso del salmo anterior. ¿Sí? Pero él escribe, y al menos vuelca lo que está en su corazón, el deseo de él, de que sus perseguidores se rindan ante Dios y tengan y experimenten lo que él también experimenta. Así que un hombre de Dios, una persona de fe, hombre o mujer, clama a Dios por liberación, clama a sus perseguidores por salvación Y también en vez de clama, calma. Yo digo, calma su alma en el gozo y la paz que solo Dios da. Y eso habla los últimos dos versículos. Dice, bueno, el músico principal, como decíamos sobre Neginot, es que tiene que ser esto tocado con instrumentos de cuerda. En ese momento eran mayormente liras y arpas. Y dice que es un salmo de David. Salmo de David. No todos los comentaristas, no todos los estudiosos a lo largo de los años han estado de acuerdo en lo que voy a decir ahora, pero sí muchos, de que hay una conexión entre el Salmo 4 y el Salmo 3, más allá de la mañana y la noche. Acuérdense que en el Salmo 3 habla de muchos, muchos, muchos están haciendo, está hablando de muchos enemigos, muchos que se oponen, y acá también habla de muchos en el Salmo 6, muchos son los que están diciendo de dónde hay bien para nosotros. También vemos en el verso 2 de este Salmo que hay personas que lo están difamando a David con mentiras, con vanidades, con engaño. Y sabemos que eso es lo que pasa en el Salmo 3. Y sabemos, ya lo leímos en Samuel, que Absalón se robó el corazón del pueblo con lisonjas, con mentiras. Él trató realmente, siendo David el rey, trató de arrebatarle el reino a David, engañando a la gente, poniendo a todo el pueblo en contra de David. Y es, también sabemos, ya lo leímos en 2 Samuel, él arrebató el corazón de muchos leales de David y los trajo para su bando. Interesante, interesante la posible conexión entre ambos contextos. Acá no lo dice, no lo dice, y no importa que no lo diga. De nuevo, los salmos, en general, por la guía del Espíritu Santo, cuando inspira la Escritura, en general son despojados de todos los elementos demasiado particulares para que nosotros los apliquemos en cualquier situación de nuestra vida. Porque si no, se limita a algo demasiado particular, digamos. Y aquí no hay detalles, y eso hace difícil conectar, pero sí sabemos que estos hombres que están hablando mal de David son hombres importantes por la oración que usa acá. Cuando dice hijos de hombres en el verso 2, no es la palabra común para hombres, que sería Adam, sino Ish. Y eso se usa, esa frase, hijo de hombres, Ben Ish, se usa para hablar de hombres de cierta importancia. Pueden ser, otra vez, personas que habían estado en la corte con David, personas que están desde la autoridad difamándolo a este hombre, que es el rey. Que es el rey. Entonces veamos, en primer lugar, cómo nos motiva este Salmo a buscar a Dios en oración, cuando estamos bajo presión, ¿sí? Bajo difamación, bajo calumnias injustas contra nosotros. Dice, respóndeme cuando clamo, Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Oye mi oración. Palabras muy comunes en los salmos. Respóndeme cuando clamo. Señor, óyeme, óyeme. Por supuesto, Dios oye. Pero cuando se usa esta palabra, Shemá, también se usa de Dios a los hombres, ¿no? Oye Israel, Shemá Israel. La idea es oír y responder y hacer algo. Eso le está pidiendo David con mucha audacia. Señor, intervení. Actúa a mi favor. Óyeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Es la única vez en toda la Biblia que se le llama a Dios, Dios de mi justicia. Y esto tiene mucho que ver con lo que sigue. Lo que está diciendo David, no está hablando de la justicia de Dios, sino de la justicia de David. Dios de mi justicia. Es que David está siendo acusado con mentiras, con calumnias, con exageraciones. Y él le clama a Dios, a quien es su juez, y que Dios lo ha declarado a él justo. Dios es el que lo defiende. Su vindicación, su defensa, no está en todo lo que él pueda decir para defenderse, sino en Dios. Su justicia. Tú eres el autor, el testigo, el juez, el que me declara justo. En ti me defiendo, diría David. Apelo a ti, Señor, que me defiendes para defenderme de estas calumnias, de estos juicios malvados de los hombres. Eso es la justicia de Dios. Oh Dios, que conoces mi justicia. Justicia que él recibe por su relación con Dios, es obvio. Respóndeme cuando te llamo. cuando estaba en angustia, dice, tú me hiciste ensanchar. Son muy interesantes las expresiones. La palabra angustia significa estar acorralado en un rincón. Se usa, es un término militar cuando ya un ejército no tiene salida. Ya está, ya fue emboscado y no hay manera de que se escape. Y lo que está diciendo David es, cuando estaba acorralado, cuando estaba bajo mucha presión, sin salida, tú me hiciste ensanchar, me sacaste un lugar amplio donde sí me puedo defender. Muy interesante también. Y se usa muchísimo. Les leo solamente, Salmo 18, 18. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Salmo 31, 8. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Job 36, 16. Asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Si lo pusiéramos en nuestra terminología, diríamos, Señor, cuando yo estaba bajo mucha presión, cuando estaba apretado, me libraste, Señor. Me liberaste, me diste libertad. Es así como se siente David. Y es más, trasciende lo literal, digamos. Vimos en el Salmo anterior que realmente David estaba rodeado, o esa era la idea, que su hijo lo rodee para matarlo. Pero es como se siente uno cuando estás, sentís que no tenés salida, ¿no? Esa es la sensación cuando uno pierde la esperanza, como que no hay manera de salir de eso. Está bajo mucha presión. Así se siente David y él, noten que está clamando a Dios, pero él acá hace como un recuerdo de algo del pasado. Señor, respóndeme cuando clamo a ti, Dios de mi justicia. Y entonces recuerda y basa de alguna manera su confianza en la oración presente en el recuerdo de su liberación pasada. Cuando estaba en angustia, cuando estaba bajo mucha presión, tú me libraste, Señor. Implicando, líbrame otra vez. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia de mí. Quizás uno de los pedidos más repetidos en todos los salmos. Quizás es la manera más apropiada de comenzar una oración a Dios, cuando nos damos cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Acaba de decir Dios de mi justicia. No vayamos a creer que David se pensaba que era un crack, como decimos ahora, ¿no? Impoluto, sin errores, todo lo contrario. Señor, ten misericordia de mí. David era muy consciente de sus pecados. Y eso le hacía buscar a Dios todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que caracteriza a un hombre de fe, una persona de fe. Una persona que realmente tiene fe, la verdadera fe en Dios, vive consciente de sus falencias y de la necesidad permanente de misericordia, misericordia, misericordia. Señor, te necesito. Si vos no me ayudás, yo no soy nada. Separado de ti no puedo hacer nada, Señor. Y en este contexto, tener misericordia es muy amplio. No es que David estaba pensando en sus pecados necesariamente, sino está pensando que necesita que Dios lo ayude. Y recibir esa ayuda de Dios es recibir misericordia de Dios, porque ni vos ni yo podemos reclamar a Dios. Señor, me tenés que ayudar. No me tiene que ayudar nada. Y entonces se lo pido de esa forma. Señor, ten misericordia de mí. Dame una mano, Señor. Tené misericordia de mí. Por favor. Y oye mi oración. Oye mi oración. Y la oración nunca está acá. Pero se entiende, porque está siendo perseguido. Y entonces inmediatamente deja de dirigirse David a Dios y empieza a dirigirse a sus perseguidores. Verso 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Si lo leemos sin pensar mucho, parece que fuera Dios que le está diciendo a la gente, ¿por qué no se dejan ya de blasfemar contra mí? No, es David el que dice eso. Como decía, esta frase, hijos de los hombres, es una referencia no a cualquier clase de hombres. En algunos textos aparecen las dos frases, Ben Ish o Ben Adam, ambas frases. Ben sería hijo, ¿no? Hijo de los hombres, acá Ben Ish se refiere a personas de influencia, que son los que están haciendo el complot. Ellos son los que se levantaron contra David y lo persiguieron. Interesante para mí. Yo no podemos especular, no está bien demasiado, pero ¿por qué escribir otro salmo sobre el mismo asunto que el Salmo 3? quizás justamente para ahora pensar en estas personas que él en el Salmo 3 deseó que Dios les reventara la quijada y les sacara todos los dientes. Quizás David dijo, bueno, momento. Es verdad que yo anoche dormí muy bien. Es verdad que me desperté y es verdad que estoy tranquilo ahora que me doy cuenta que no tengo nada, que Dios me quitó todo, estoy bárbaro. Pero ¿cómo estarán ellos allá? ¿Cómo estará mi hijo y toda esta gente? ¿Cómo estarán? Y entonces habla para ellos, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Es como una reprimenda. Mi honra, la palabra ahí, honra, es la palabra kavod, que ya la habíamos visto en el Salmo 3 que dice que Dios es mi gloria. La misma palabra, también hay una conexión ahí también. Cuando se refiere, claro, él le dice a Dios, tú eres mi gloria, Señor, tú eres, habíamos visto, lo más importante que yo tengo. Aquí se está refiriendo a su reputación, David. Sí, así, la misma palabra usa, pero ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Acuérdense también que decíamos que ellos creían que David, Dios no lo iba a librar, porque David venía en baja, digamos, venía como que después de ese gran pecado con Betsabé, la gente vio muchas cosas en la vida de David que ya no fueron lo mismo. Ya la admiración que tuvieron por él la perdieron en muchos sentidos. David estaba siendo castigado por Dios y eso era visible para todos. Aquí están ellos atacando la reputación de David, quizás teniendo motivos para hacerlo, pero ensañándose contra él. Y por eso dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Están inventando cosas, mintiendo, utilizando mentiras. La vanidad aquí es algo que no vale nada, es posible que se refiera a engaños. ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo eso? ¿Qué van a lograr con eso? Fantasías vacías, armando tú un castillo de naipes, ¿para qué? ¿Qué onda? ¿Qué van a hacer con todo eso? ¿Qué les sirve a ustedes de todo eso? Y hace la pausa ahí, Selah. Y de nuevo, interesante por lo que va a seguir después, porque se va a enfocar en estas personas. Y es una pausa para pensar, como hemos visto la semana pasada, y es muy interesante que pensemos. Claro, la primera intención al predicar un salmo así es, bueno, nosotros somos los justos que estamos siendo perseguidos. Bueno, ojo, a lo mejor algunos de nosotros estamos persiguiendo a alguien y estamos ensañados contra alguien, muchas veces por envidia o por celos. Y es una pausa interesante para decir, bueno, pensemos. ¿Qué onda? ¿Hasta cuándo vas a insistir con eso? ¿Qué estás buscando? ¿Qué querés lograr? ¿Qué pasa? ¿Por qué te fijas tanto en lo que hacen los demás? ¿Qué te está pasando en tu corazón? Es tan fácil para nosotros las personas enfocarnos en asuntos horizontales y nos olvidamos de lo más importante que es Dios. Tan fácil, tan fácil. Y David en este momento, que termina siendo un momento de oportunidad, que se queda sin nada, que de ser un héroe nacional pasa a ser un paria, tiene la oportunidad de ver realmente el estado de su corazón y lo ve que está bien y ve que está satisfecho en Dios. Pero también tiene la oportunidad de ver el estado del corazón de los demás. Porque eso es lo que pasa cuando alguien es perseguido. Para nosotros, dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, es una señal de que somos escogidos de Dios, somos salvos, que nos persiguen injustamente. Pero para ellos es señal de perdición. Y les digo, hace 31 años que estoy acá, y con dolor tengo que decir esto, y sé que no es una excepción esta iglesia. A veces dentro de las iglesias hay personas que se ensañan con los líderes o con otras personas, y es tremendamente triste cuando pasa el tiempo, y eso continúa, y como dice acá, ¿hasta cuándo? Y sigue, que al final, el resultado final de eso es que hay personas que dejan al Señor. Se termina revelando la realidad, es que la persona no, realmente no estaba puesto los ojos en Jesús, sino y dale con este, y con este, y con este. Y solo era la revelación de que algo no estaba bien en su corazón. Por eso esta pausa es bien apropiada. Después que dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué están logrando ustedes con todo esto? Ustedes que son importantes hijos de hombres, son tan necios, parecen niños. Ustedes eran gobernantes, son gente importante, entre comillas, entre las personas, pero parecen tontos. ¿A dónde les va a llevar todo esto? Bueno, ahí hago yo la división en este punto. Es un creyente cuando está siendo perseguido, clama a Dios por liberación. Pero seguramente si Dios ha derramado su amor en tu corazón y en mi corazón, en algún momento tendré un pensamiento de compasión para los que me persiguen. No que me crea superior, no estamos hablando de eso. Toda nuestra confianza está en el Señor. No nos creemos nada, todo lo contrario. David mismo, cuando salía y ese hombre Simeí le tiraba piedras, decía, eso viene de parte de Dios. Y hasta tomó ventaja de eso, bueno, Dios quiere que yo me humillo, está bien. Bienvenida sea la crítica, bienvenida sea. Pero en algún punto decía, bueno, ya, son todo mentiras. ¿Qué pasa con esto? Y entonces, como decía, deja, o además de seguir clamando a Dios, no sé si deja, empieza a clamar a sus perseguidores, ya no por liberación, sino por la salvación de ellos, por la relación de ellos con Dios, que no tienen, es evidente. Y entonces, noten cómo dice, empieza el primer imperativo, verso 3, sabed, aprendan, entiendan, comprendan, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Ustedes tienen que entender, dejen de atacarme a mí, un creyente, el rey está bien, pero es un creyente en Dios, una persona que ama a Dios, que está en una relación correcta con Dios. Dejen ya de atacarme, entiendan que Dios está conmigo. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Los piadosos son los que han recibido de parte de Dios el amor leal. Y David, y quiero explicar esto porque no es que la Biblia, a veces parece en el Antiguo Testamento que la persona piadosa, el justo, el piadoso, el fiel, parece que fuera el mérito de la persona. Y no es el caso. No es el caso. Y David lo sabe. Los piadosos en la Biblia son los que han, de alguna manera, recibido de parte de Dios ese amor leal, el amor de pacto. Es ese amor inquebrantable el que David ha recibido. Y entonces lo conecta con la elección. Dios ha escogido al piadoso para sí. David no está diciendo, Dios me ha escogido a mí para el trono. Ojo, dejen de atacar a mí, yo soy el rey, Dios me ha escogido para el trono. Y es cierto, lo cual es cierto. Dios me ha escogido para ser rey. Dios me ha escogido incluso para ser yo parte de la familia de la cual va a venir el Mesías. No está diciendo eso David. Está diciendo, Dios ha escogido al piadoso, al que ha recibido ese amor, Gesed, para sí mismo. Está hablando de comunión. Dios ha escogido a algunas personas para tener comunión con Él. Para sí, dice acá. Al piadoso para sí mismo. Está hablando, por supuesto, de la elección. De la elección. Dios ha escogido personas. Claro que ha escogido. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento lo sabemos. Ya ha escogido al pueblo de Israel. Lo sabemos también. Claro que sí. David, siendo puesto en esa situación que es tan fea para cualquiera de nosotros, siendo acusados injustamente, uno tiene la tentación a defenderse a uno mismo, hacer la lista de las cosas que uno tiene buenas. David, como que decimos nosotros, no pisa el palito de empezar a hacer la lista de todas sus bondades y en qué consisten las mentiras que están diciendo, sino que se refugia en Dios. Yo estoy bien con Dios. Dios me ha escogido a mí, Dios me ha derramado su amor sobre mí. Y entonces estoy satisfecho y estoy bien. Y todo lo que ustedes digan contra mí no va a ser mella de alguna forma. Ustedes tienen que saber eso. Ustedes deben saber eso. Y ustedes deberían ponerse a pensar si realmente ustedes están dentro de esta categoría de piadosos. Porque a mí me parece que no. A mí me parece que no. No creo. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Porque Dios me ha escogido. Y ha escogido a lo largo de todos los siglos a su pueblo, que leerán este salmo y se sentirán identificados. Nosotros sabemos, en virtud de la salvación que hemos recibido del Señor, que somos parte del pueblo de Dios Y el Señor es nuestro Padre y el Señor está con nosotros. Y eso cambia nuestras oraciones. Eso da fuerza a nuestras oraciones. Nos da confianza. Dice allá en Lucas 18:7, Jesús dice: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No. ¿Cómo no va a escuchar Dios nuestra oración, tu oración, mi oración, si sabemos que Él nos ha escogido? ¿Al qué precio, no? Claro que sí. Como decíamos de Filipenses, para nosotros es evidencia de salvación que nos persiguen injustamente. Para ellos, de perdición. De perdición. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Y entonces, notablemente, después como que establece, como que al decir esto, David está estableciendo, yo estoy del lado del pueblo de Dios, ustedes no están del lado del pueblo de Dios. Porque me están acusando, incluso, de nuevo, si podríamos comprobar con más claridad la conexión en el Salmo 3, parte de la acusación tiene que ver con la fe de David. Dios no lo va a librar, Dios no lo quiere. Esa era, metió en el dedo en ese tema, en el tema de su vida espiritual. Y él dice, tranquilos, Dios ha escogido para sí a los piadosos. Yo tengo una comunión con Dios. A mí me parece que ustedes no la tienen. Y entonces, notablemente, toda la serie de imperativos que continúan, parece que, diríamos hoy nosotros, les está evangelizando, parece, si fuera en el Nuevo Testamento. Porque acaba de decir él, me parece que ustedes no son piadosos, no están en el pueblo de Dios, pero tendrían que cambiar su corazón, tienen que arrepentirse ustedes. Y entonces dice el verso 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Basta de hacer lo que están haciendo. Dejen de mirarme a mí, dejen de mirar la paja del ojo mío, miren la viga del ojo de ustedes. Arrepiéntanse ustedes de lo que están haciendo. Eso en definitiva es lo que importa acá. Temblad y no pequéis. La palabra temblad es una palabra rara y está bien, la idea es temblar. Pero la idea es temblar ante cualquier emoción violenta. Específicamente se refiere a ira o temor. Sería temblar de ira, temblar de enojo. Y así lo traduce la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, antigua. En la Septuaginta dice, airaos y no pequéis. Y de allí toma Pablo para Efesios capítulo 4, que dice, airaos pero no pequéis. Está tomando literalmente este versículo. Pero en el hebreo no dice airaos, dice temblad. Puede ser temblad de ira, temblad de temor, de una emoción fuerte. Esta gente está ensañada contra David. Y David les está diciendo, temblad con toda esa bronca que ustedes tienen, esa frustración, ese enojo, ese odio que tienen contra mí. Tiemblen a mí, pero no pequen. Ustedes están llenos de violencia, están inquietos, tienen un corazón realmente desbordado. Pero no pequen con eso. Ya dejen de hablar. Cállense, dice el siguiente verso, la siguiente línea. Meditad en vuestro corazón. Literalmente es hablad con vosotros mismos en vuestro corazón. Hablen con ustedes. Estando en vuestra cama y callad. No tenemos tiempo para mostrar, pero muchas palabras claves se repiten dos veces en todo el Salmo. Y esto de la cama es muy significativo porque va a terminar hablando que él se acuesta y se duerme, indicando que estas personas cuando están en la cama no pueden dormir, masticando odio. Odio. Y les dice, ya, dejen de pecar, dejen de estar así como parece una pava hervida a punto de explotar, dejen ya de eso. Mediten, háblense, hablen con ustedes mismos y cállense, cállense. Clamen a Dios. Dice un escritor, varios he consultado acá, dice que esto de hablar con uno mismo exige que se diga qué se van a decir. Digamos, bueno, hablad, ¿de qué hablamos? Y entonces algunos escritores dicen que todo esto es un llamado muy intenso al arrepentimiento. Es como diciendo, bueno, piensen en lo que hacen ustedes, hablen con ustedes mismos, lloren, clamen, pero adentro de ustedes. Y cállense, ya cállense. Es un llamado al arrepentimiento. Y de nuevo, notablemente hace una pausa acá, que rompe toda la lista, y eso es lo que de nuevo hace que los estudiosos se les confundan acá, porque van a ver dos imperativos más. ¿Y por qué hace una nueva pausa acá? porque les está llamando al arrepentimiento. Ya déjense, olvídense de mí, piensen en ustedes. Y yo lo traigo al día de hoy porque, de nuevo, esto se usó en el culto público. Cuando uno, a veces, no somos tan extraños las personas. Nuestro corazón malvado nos engaña tanto. A veces nos ensañamos con otro. Y yo lo he visto, lamentablemente, demasiado. Personas que se ensañan con otros y se olvidan de Dios. Que tarde o temprano nos vamos a morir todos. Parece mentira que haya gente que tenga tiempo de hacerte llamadas anónimas y decirte cosas y poner cositas ahora en internet con cambiándose los nombres y acusándote de cosas. Y ¿qué vida, que se les va la vida en algo y no se dan cuenta que tarde o temprano estarán delante de Dios? ¿Con qué cara te presentás delante de Dios diciendo, para justificar que estuviste tantos minutos de tu vida pensando en otro, ensañado con otro, molesto con otro, tratando de acusar a otro? ¿Qué es eso? Andá y cuando estás en la cama, pensá bien. Dejá de pensar en qué puedes hacer mañana contra esa persona y pensá en tu corazón. Y callate. Y no peques. Y arrepentite. Por eso dice Selah. Pensá un poco en tu vida. Pensá. Y entonces, en el verso siguiente, es como si David les dijera, bueno, es como si fuera hoy que le estamos a alguien explicando el Evangelio y lo llevas al punto de hacerle ver que está perdido, está perdida. Si te morís hoy, vas a dar cuenta delante de Dios. ¿Qué le vas a decir? Dice la Biblia, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio. Y todos daremos cuentas a Dios de sí mismo. Cada uno de sí mismo, no del otro. Basta ya de el otro. Vos tenés que dar cuenta de vos, yo tengo que dar cuenta de mí. Y estamos perdidos. Si nos presentamos delante de Dios con nuestra propia justicia, lo que creemos que es bueno porque nos comparamos con otros peores que nosotros, estamos fritos, dice la Biblia. Meditá. Aprovechá cuando estás en la cama y meditá. Meditá en tu alma. Asegúrate de ser uno de los piadosos que Dios ha escogido, de esos que han recibido ese amor inquebrantable de Dios. Asegúrate. Y si esto hubiera sido escuchado por estos perseguidores de David, a lo mejor estamos en el punto que ellos dirían, bueno, David, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces, como el carcelero de Filipo, bueno, ya sí, anoche estuve toda la noche meditando y estoy perdido. Sí, me doy cuenta, estoy perdido. Explícame, David, ¿qué hago para ser salvo? Y por eso la separación aquí. Y entonces dice el verso 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Lo que vos necesitás, diría David a esa persona, es un sacrificio por vos, porque vos no sos justo. Por más que te limpies y te laves con jabón, dice allá los profetas, que amontones lejía sobre tu corazón, la mancha de tu pecado estará siempre delante de mí, dice Dios. Por más que llores toda la noche, que vayas, hagas penitencia y hagas lo que sea, no podés reconciliarte conmigo, sino a través de un sacrificio, no tuyo, sino de otro. Y bueno, todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento estaba establecido, organizado, todo de una manera simbólica de lo que iba a suceder un día, que era que Dios mismo, Dios el Hijo, el Cordero inmolado de Dios, el Cordero Santo, impecable de Dios, iba a morir por nosotros. De manera que en el Antiguo Testamento, cuando David dice, ofreced sacrificios de justicia, le está diciendo, andá al templo y ofrece sacrificio reconociendo que vos estás en pecado y que te tenés que reconciliar con Dios por medio de un sacrificio. Hacé el sacrificio que corresponde, podría ser en ese sentido el significado de justicia, el sacrificio que se aplica para esto, o hacé el sacrificio referido a tu justicia, que no tenés. Lo que estás haciendo es injusto. Si lo haces conmigo o con quien sea, de nuevo, terminó siendo esto usado para cualquier situación. Andá a humillarte delante de Dios y andá a ofrecer sacrificios a Dios. Hoy en día todo ese sistema de sacrificios ya no cuenta más. El libro de Hebreos dice que ahora todo eso era una sombra de lo que iba a venir, una imagen de lo que iba a venir, y ahora sabemos que hay un sacrificio que es suficiente, satisfactorio para todos, que es el de Jesucristo. Si esto fuera escrito hoy, diríamos: no peques, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Por favor, abrazad el sacrificio de Jesucristo. Busca a Jesucristo como tu Salvador. Toda esta maldad que hay en tu corazón, que espero que la puedas ver cuando estás en tu cama, no es otra cosa que una evidencia que no, el Señor no está en tu alma. No está. Todas estas personas que algún día estuvieron en una iglesia y hoy no están en ninguna iglesia y se la pasan hablando contra las iglesias y hablando de la hipocresía y la falta de amor y todo eso, esas personas tendrían que sentarse a pensar. ¿Por qué les pasa eso? ¿Por qué ese desprecio hacia el pueblo de Dios? Porque la Biblia dice que los que han nacido a Dios aman a los hermanos, aman a las hermanas, aman la comunión con el pueblo de Dios. ¿Qué es eso de estar fuera de una iglesia tirando piedras y hablando en contra? Esta semana se me derritió el corazón viendo, alguien me mostró el Facebook de una persona que estaba en la iglesia del pastor Tolopilo, y las cosas que está poniendo yo no puedo creer. Y a la iglesia no le hace nada. A Tolopilo no le hace nada. A MacArthur no le hace nada. Esta persona, ver que esta persona está enceguecida y perdida, es tan triste. Tan triste. Voy a decir, no puede ser. Qué triste que es eso. Confiad en Jehová. Abrazalo al Señor. Busca al Señor de todo corazón. Y todo lo que sigue acá, el Selá lo puso antes de estos últimos dos imperativos, como si fuera para que frenen y piensen en su pecado y callen, se callen y ya dejen de mirar al otro y se reconozcan. Y todo lo que sigue hasta el final del Salmo es como si David estuviera mostrándoles de una manera pastoral, cariñosa, lo que significa confiar en Dios, confiar en Jehová. Y entonces empieza a explicar el verso 6, 7 y 8. Y dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y de nuevo hay una conexión ahí con los muchos del capítulo 3 que se repite tres veces por lo menos. 12 veces en el libro de Salmos se usa la palabra muchos, 10 de ellas son, ese mucho se refiere a enemigos del salmista. Interesante, como si fueran personas enemigas que no están con el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Mucha gente está diciendo, muchas personas andan por el mundo como con una mentalidad, digamos así, de supermercado, a ver, viendo dónde pueden encontrar algo que les gusta, que les haga bien, que les satisfaga, que les sirva, que les funcione. De alguna manera está expresando eso. Muchas personas están diciendo, bueno, acaba de decir, confía en Dios, entregate a Dios, hace un sacrificio de justicia y confía en el Señor. Y agrega esto que parece disruptivo, es decir, muchos están diciendo, ¿quién nos podrá mostrar el bien? Como diciendo, ¿y dónde está el bien? En Dios, te estoy diciendo, en Dios. Pero hay gente que no, aún así, no, y siguen buscando y siguen buscando. Con esa mentalidad pragmática, nunca satisfechos. Están en un lugar si se sienten bien. Si las cosas empiezan a ir mal, se van para otro lado. Y siempre con esa incertidumbre. ¿Quién nos mostrará lo que está bien? O lo que es bien, lo que es bueno. Ahí la palabra bien es la palabra top, lo bueno. Lo que me satisface a mí. ¿Quién me lo puede mostrar? Y entonces David, raro, todo así como, vaya a saber, de pronto en el hebreo lo hacen de una manera mucho más poética, pero inmediatamente que termina de mencionar David lo que dicen los incrédulos, la mayoría de la gente, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Y qué sé yo? ¿A dónde tengo que depositar mi confianza? Hace una oración a Dios, David, y es una parafraseando la gran bendición del libro de Números. Dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Como respuesta a esa pregunta, ¿quién nos mostrará el bien? David dice, alza sobre nosotros, noten ahí en nosotros, porque está hablándole a vosotros, todos los imperativos son para vosotros, ustedes, los que están mintiendo y ensañados, y ahora dice, Señor, alza sobre nosotros, yo, el piadoso que tú escogiste, y también ellos, que tienen que buscarte y confiar en ti. Muéstrales, Señor, a estas personas que no saben dónde está el bien, que no lo encuentran, que no encuentran satisfacción. Por favor, Señor, alza sobre ellos también tu rostro. Y esto es toda una referencia, una manera muy poética, en el Antiguo Testamento, levantar el rostro, alzar el rostro. Sí, acá dice la luz de tu rostro. La luz de tu rostro. Lo que está diciendo es que, Señor, en nuestras palabras sería, Señor, sonríele a ellos también. Sonríenos a nosotros. Eso sería alzar la luz del rostro. Noten cómo dicen números, que es una bendición que enseñó Moisés para decirse en el pueblo, los sacerdotes al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Número 6, 24, 25 y 26. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Lo que está pidiendo David es que Dios de alguna manera se revele a ellos como en la fuente de satisfacción. La paz, la verdadera paz, no viene de las circunstancias de que te vaya bien, que te vaya mal, que Dios te prospere, que Dios te dé salud, sino que Dios te sonría, que Dios me sonría, que Dios extienda misericordia sobre mí. Ahí está el sumum de esta vida. Cuando un ser humano llega a esos términos con Dios, que Dios alza su rostro, la luz de su rostro sobre él, es que está bien con Dios. Y eso calma cualquier ansiedad, todas las inquietudes del alma, cuando el Señor de alguna manera te mira con agrado. Eso es lo que es. Tremendo. Tremendo. Y porque lo que sigue es hermoso, porque ahora es como que David ilustra lo que es estar en paz con Dios, estar con el alma calmada, porque el Señor te ha sonreído y sabes que está todo bien con el Creador, tu Creador, el dueño de todas las cosas. Todo está bien con Él. Él te ha sonreído, la luz de su rostro, te ha mirado con beneplácito, con aceptación. Por eso es tan hermoso cómo va progresando acá. De alguna manera lo que David está queriendo hacer es mostrarle a estas personas inquietas, insatisfechas, lo que es recrearse, satisfacerse en Dios, lo que es tener fe con Dios. Él lo está experimentando en este momento feo de su vida, está experimentando que está bien igual y ellos no tienen paz. Y es lo único que realmente importa en la vida. De ahí se desprende todo lo demás. Pero si tenés todo lo demás y estás mal con Dios, es como si no tuvieras nada. Siempre estás inquieto, buscando, ¿y dónde estará el bien? Ya me compré el auto, bueno, y ahora esto, y siempre buscando, inventándote una razón para vivir, que son todas cosas ilusorias, vanidades ilusorias, dicen los profetas. Y nunca encontrás el sentido de la vida porque no estás bien con Dios. Y entonces David explica, tú diste alegría, lo dicen, yo creo que sí, sigue dando testimonio a estas personas, pero lo dice a Dios directamente porque le habló en discurso directo a Dios. Alza tu rostro sobre nosotros. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, dice. Y ahora le dice a Dios, tú diste alegría a mi corazón. Es el testimonio de David, a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Mayor que lo de ellos cuando tenían todo lo que querían, que era el tiempo de la cosecha, el tiempo de, siempre había festivales, cuando cosechaban y tenían, bueno, todos los granos y después lo administraban el resto del año, ¿no? Y el mosto, ¿no? La uva para hacer el vino, etc. Tú diste alegría a mi corazón, tú diste gozo interno a mi corazón, mayor que la de ellos cuando se ganaron la lotería, mayor que la de ellos cuando compraron la casa nueva, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando ganaron la Copa América, el Mundial de Fútbol, o las Olimpiadas, no sé. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando tuvieron todo lo que querían, pero le faltaba tenerte a ti. Eso está diciendo David. Está hablando del gozo acá, del gozo. Que no tienen los que se preguntan, ¿quién nos mostrará dónde está el bien? No saben. Y no tienen estas personas que lo persiguen, ni hablar. Dijo alguien, es mejor sentir el favor de Dios una hora en nuestras almas arrepentidas que sentarse toda la vida bajo el sol más cálido que ofrece este mundo. Es mejor sentir el favor de Dios una hora en nuestras almas arrepentidas que sentarse toda la vida bajo el sol más cálido que ofrece este mundo. Cristo en el corazón de una persona es mejor que el maíz, que el vino, que la uva, que lo que sea en las manos de una persona. En el corazón, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos. Cuando abundó todas las cosas afuera, externas, el contraste allí, ¿no? Y termina diciendo David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y está muy lindo acá también en el hebreo, bueno, está bien traducido, no se puede hacer otra cosa, pero ese asimismo es junto, es algo que va junto. Lo que está diciendo es que él se acuesta y no se queda 2 horas pensando en la cama y después se duerme, sino que se acuesta y se duerme inmediatamente. Cuando lo leemos, claro, parece, bueno, me acuesto en paz y me duermo en paz, lo cual es cierto, pero la connotación ahí es que apenas se acuesta se duerme, porque está bárbaro, está todo bien, su mundo está tranquilo, está en calma, todo está en orden, todo está bien. Aunque lo están persiguiendo, se acuesta y se duerme. Aunque el salmo anterior lo rodearon, estaba pensado que se iba a morir, se acuesta y se duerme, porque está bien con Dios. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me haces vivir confiado. La idea esta de vivir confiado, el concepto de confiado, es equivalente a sin miedo, sin temor. Dice Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Eso es vivir confiado. Pero a mí me gusta resaltar, para terminar, que dice solo tú, solo tú. Y eso tiene un valor enorme en el contexto cuando alguien pregunta, ¿quién nos mostrará dónde está el bien? Solo tú, Señor, solo en Dios, solo en Dios. Y es, al final termina siendo una joya en un salmo así, porque empieza el hombre clamando a Dios porque está siendo perseguido, y el hombre termina enfocado en los demás, un hombre de fe. Porque estas son las trampas, digamos así, la tentación de situaciones en la vida que no esperamos, no deseamos, la presión, ¿sí? El desengaño, el dolor, la tristeza. Enseguida estamos todos nosotros, aún teniendo al Señor en el corazón, tentados a enfocarnos en nosotros mismos. Y eso es lo que no nos deja dormir. Y pensamos, y pensamos, y pensamos, y pensamos en nosotros. Si tuviéramos un, no sé, algo para contar, el porcentaje pensamos en nosotros, el porcentaje pensamos en Dios, y el porcentaje pensamos en otro, no sé, 95 yo, no sé, 2% en Dios, no sé, capaz que cero en los demás, no sé. Y ese es el gran problema de nuestra alma. Cuando aún teniendo al Señor no estamos tranquilos, cuando empezamos por alguna ocasión, algo que no esperábamos, y que realmente nos afecta, sacamos el enfoque en Dios y en los demás y lo ponemos en nosotros. Y ahí estamos fritos. Ahí estamos fritos. Y David, un creyente, digámoslo así, David es circunstancial acá, un creyente que ama al Señor, que es uno de esos piadosos que Dios ha escogido para sí, tiene la bendición de estar tan bien con el Señor, está tan satisfecho, que aún en el momento más negro de su vida, está pensando en el otro. Y dice, pobre, ¿cómo? Qué desgracia comprobar que esta persona no tiene al Señor. Qué cosa más fea, qué tristeza, por favor. Y está deseando que esa persona lo conozca y hace todo lo posible para que conozca al Señor. Cuando una persona de fe es perseguida, entonces, clama a Dios por liberación, claro que sí. Eso es única esperanza. Es su gran arma, digamos, su gran remedio, su escudo. Clama a sus perseguidores por salvación. Si pudiera uno conectarse con ellos, no sé. Y calma su alma, yo puse acá, con el gozo y la paz que solo Dios puede ofrecer. Y como les dije que había estudiado tanto sobre el sueño, y no voy a enseñar, algún miércoles lo haremos, porque es muy interesante, es tremendamente importante el tema del sueño, en la Biblia, el dormir. Pero yo veo en este Salmo al menos 9 amenazas, digamos así, que no nos dejan dormir, que podrían no dejarnos dormir. Rápidamente les digo, versículo 1, la presión, ¿no? Cuando estaba en angustia, bajo presión, me hiciste ensanchar. La presión puede que no nos deje dormir de ciertas cosas, sentirnos así como arrinconados con algo. Ser víctimas de la injusticia de otros, no nos deja dormir. Verso 2. Verso 3. La incertidumbre acerca de nuestra salvación puede ser que no nos deje dormir. Sabed, pues, que Dios ha escogido al piadoso para sí, dice David. La frustración, yo uso la palabra frustración porque esto de temblad y no pequéis es temblad de ira, temblad de emociones fuertes. Es, obviamente, cuando estamos en ese estado de ebullición, digamos, es muy difícil dormir. Cuando estás, las emociones son tan fuertes que temblás. ¿Cómo vas a dormir así, no? La frustración. Los errores del pasado, podría ser cuando dice meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Los errores del pasado. Los peligros del presente, los errores del pasado, ¿no? La culpa, verso 5, cuando dice ofrecer sacrificios de justicia. Andá, por favor, a la fuente que lava tu pecado. Dejá ya de darle vueltas y vueltas a la cosa y no seas como la mula, dice David, cuando habla de su salmo para la confesión. No seas como la mula que no van, si no lo arrastrás no van. Andá voluntariamente y decís, Señor, me rindo, tenés razón, perdón, Señor. Y hacé sacrificio de justicia, entre comillas, ¿no? Ya el Señor murió por vos. Pero andá y confesá pecado, que es lo que corresponde cuando sabes que sos culpable. Y ya, y dormí, tranquilo. La falta de gozo, ¿no? Muchos son los que dicen, ¿dónde hallaremos el bien? Y estás insatisfecho. Esa pregunta, de alguna manera, lo que habla es de una persona que no encuentra satisfacción y sigue buscando y buscando y buscando. Y, por supuesto, la falta de paz. La falta de paz. Saber que Dios está satisfecho con vos, contigo, ¿no? Que alza su rostro sobre ti, que el Señor está bien con vos y que hallás ese gozo en el corazón. Esa gozo y paz relacionado, ¿no? Tú diste más gozo a mi corazón, alegría a mi corazón, más que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y finalmente, la falta de Dios es lo que no nos deja dormir, cuando no podemos dormir. Si es que tenés ese problema. La falta de Dios. Solo tú Jehová, me hace vivir confiado. Y en definitiva, este salmo es un salmo, de alguna manera, entonces, que nos llama a practicar la presencia de Dios, a vivir realmente con Dios, a buscar a Dios y estar con el Señor, al punto que aún las circunstancias que más nos pueden sacar de nuestro eje, puedan ser hasta oportunidades para hablarle a otros de Dios. Porque estamos bien con Dios. Y estamos bien. Pase lo que pase, estamos bien. Y entonces, si alguna persona es de alguna manera el obstáculo o la excusa, la ocasión para que nosotros suframos de alguna forma, bueno, podemos ir a Dios con ese sufrimiento y enseguida librar nuestro corazón de la ansiedad para poder, ¿por qué no de alguna forma también conectarnos con la necesidad de esa persona para hablarles del Señor? Practicar la presencia de Dios, eso es lo que es. Sí. Bueno, aquí termina el Salmo y puede pasar, como dijimos en algún momento, o que nosotros seamos víctimas de persecución, y acá hay mucha enseñanza, ¿no? Cristo es el gran ejemplo, que cuando lo perseguían no contestó, enmudeció, no abrió su boca. Encomendó su causa al que juzga justamente. Y aún en la cruz estaba diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tremendo. Sí, esto de alguna manera, este salmo nos anima a seguir ese camino cuando estamos perseguidos injustamente. A no tomar venganza por nuestra cuenta. A orar por nuestros enemigos. Si mi enemigo tuviera sed, le doy de beber. Si tuviera hambre, le doy de comer. Y encomiendo a Dios eso. Y confío en el Señor y clamo a Él. No tengo yo que tomar justicia a mano propia. Pero también puede ser que, porque eso pasa en las iglesias, que alguno de ustedes, o en algún momento yo, puede ser también, esté como insistiendo con alguna persona de una manera que no está bien, no es justo. Que sea eso un momento para acostarme, callarme la boca, meditar en mi corazón y buscar al Señor. Buscar al Señor. Si soy un creyente, bueno, buscar, no estoy bien con el Señor. Por favor, restaura tu relación con Dios. No puede ser que vengas acá a la iglesia y encuentres satisfacción en las relaciones horizontales y no en la relación vertical. No puede ser. Algo no está bien en tu corazón. Busca al Señor. Sí, busca al Señor. Y si sos un perseguidor bravo, digamos, empedernido, bueno, a lo mejor tenés que pedir al Señor que sea tu salvador. buscar ese sacrificio de Dios. No puede ser. No puede ser que te ensañes con otro hijo de Dios. Sabed que Dios ha escogido al piadoso para sí. No seas tonto, no seas tonta. El Señor lo está defendiendo y vos lo estás atacando. No está de tu lado el Señor, no está de tu lado. No va a estar de tu lado. Más vale rendite, tirá las armas y arrodillate a pedir a Dios que te perdone y que vos seas un creyente también. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este salmo. Ayúdanos a sacar del provecho para nuestra alma en cualquier situación en la que nos encontremos. Ayúdanos a meditar en nuestro corazón, a pensar por qué a veces estamos tan inquietos, no encontramos satisfacción, nos preguntamos como otros que no te conocen, ¿quién podrá darme el bien? ¿Quién podrá enseñarme el bien? ¿Por qué a veces miramos tanto lo que hacen otros? Y como que cruzamos esa línea y nos obsesionamos con lo que otro hace o dice o deja de hacer. Y nos olvidamos de ti, Señor, de buscar en ti la satisfacción. Por favor, ayúdanos a escudriñar nuestro corazón y ver a la luz de tu palabra dónde estamos en relación contigo y a desear vivir en la presencia tuya, vivir la presencia de Dios en nuestra alma. Que estemos satisfechos al punto que podemos dormir en paz, acostarnos y dormirnos inmediatamente pues estamos en paz contigo, porque tú eres el único que nos satisface, Señor. Por favor, obra y ayuda a los que aún no se han reconciliado contigo por medio del sacrificio justo de Cristo, que por favor sea este el momento de hacerlo. Que la realidad de ese corazón tan crítico de los demás, tan crítico, tan siempre pensando en lo que hace otro, que esa fealdad de nuestra alma nos revele la necesidad de ti, Señor, de que nos limpies y que nos perdones, por favor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.